Y seguimos con el tema inundaciones, pero en este caso para tratar de entender la estructura de los suelos y las napas freáticas. Porque uno dice, bueno, vivimos en la Pampa Húmeda, pero no sabemos qué hay. Sabemos que nos contaban, hay una capa de humus y después viene el resto de la tierra. Es mucho más complicado esto. Estaba leyendo un artículo de alguien que se dedica a investigar esto y que está en el INTA de Marcos Juárez. Se llama Nicolás Bertram, es ingeniero agrónomo e investigador del INTA. Ingeniero Bertram, un gusto saludarlo. Eduardo Anguita y equipo desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien. Bueno, así como uno decía, composición tema la vaca, composición tema la tierra y el agua.
Bien, sí, sí, sí. Estamos complicados, digamos, sí. Algo que vos dijiste recién en la introducción es que hay algo que no estábamos teniendo en cuenta y muchos, muchos asociados a, digamos, a la problemática y muchos asociados a la disciplina, es que tenemos una napa freática, un manto de agua que corre por debajo de nosotros, y ese manto de agua hoy cada vez está más cerca y nos genera de alguna manera estos inconvenientes que estamos visualizando, ¿no?
Para los que no están habituados a oír napa freática de la naturaleza, estamos hablando de ríos subterráneos.
Exacto, hay a distintas profundidades, sí, pero hay algunos que están más cerca de nosotros, más cerca del suelo, de donde pisamos, te cuento un poco nuestro trabajo, Eduardo, que fue para nuestra zona, pero es extrapolable a otras zonas. Nosotros, de alguna manera, monitoreamos, INTA viene monitoreando, yo hace 12 años que estoy en INTA, pero viene monitoreando desde los años 70 la evolución, digamos, de la napa freática, ¿sí? De este manto, el más superior que tenemos. Y en los años 70 estaba a los 12, 14, 10 metros en la zona, ¿sí? Y hoy lo tenemos a los 50 centímetros, ¿sí?
Es impresionante.
Claro.
Lo interrumpo un segundo porque sí. Muchos dirán, bueno, pero el problema no es el agua que va por abajo, sino el agua que viene por arriba. Muchos dicen, el problema son las lluvias, los desbordes de los ríos y no las napas freáticas. Bueno, explíquenos la relación que hay entre un fenómeno y otro, por favor, Bertram.
Intentemos entenderlo. Para darle una explicación a este ascenso, ¿sí? Este ascenso, o sea, la resultante de este ascenso de la napa freática, puede ser por dos motivos, o que está lloviendo más, ¿sí? O que estamos consumiendo menos agua. Nosotros vimos que para la zona y una zona bastante amplia, no está lloviendo más, digamos, llueve lo mismo, no hay diferencia significativa con lo que llueve año tras año. Hay años que llueve un poco más, años que llueve un poco menos, pero el promedio de los años llueve lo mismo. Entonces fuimos a ver qué pasaba con el consumo. Y respecto del consumo, vimos que en cuanto a lo que hacemos en la superficie, en la gran masa de superficie de la pampa húmeda, sí cambiamos el uso de la tierra y en general cambiamos desde lo que son pasturas perennes o pastizales, que son, imagínate Eduardo, bombas verdes que están prendidas todo el año, a una bomba que pueden ser los cultivos anuales, y en el caso de la soja lo nombramos mucho porque ocupa cerca del 80-90% de lo que se hace en los establecimientos, de la superficie ocupada está por soja, consume mucha menos agua y durante 3 meses del año. Entonces, lo que afectamos fue el consumo. Eso nos trajo la napa más arriba. Para contestar tu pregunta anterior, vos imaginate que antes tenías una maceta de 10 metros y ahora tenés una maceta de 1 metro, a la cual le echás el mismo balde de agua. Bueno, ¿sí? Porque el balde de agua no cambió.
Muy didáctico, pero tremendo. Es decir, con lo que usted dice, Bertram, tomamos conciencia. Yo tuve la suerte de que me mandaron un artículo de alguien que conozco, que lo citaba y digo, qué interesante esto. Leí dos párrafos, googleé y hay un montón de trabajos suyos en cooperación con otros ingenieros agrónomos e investigadores del INTA, pero también vi que ustedes participan de seminarios con productores. Entonces lo que yo le quiero preguntar es cómo hace la sociedad argentina ahora frente a la emergencia para decir, bueno, pasa la emergencia dentro de unos días, ojalá recemos los que son religiosos y pongamos todo nuestro esfuerzo para que la naturaleza sea más benigna en el sur de Santa Fe. Pero después pongamos manos a la obra. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta del segmento que ustedes investigan. No quiere decir que los investigadores en ríos estén desplazados. Seguramente el curso de los ríos es tan importante, los ríos de superficie, como los que ustedes investigan. Pero ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta para que productores, autoridades municipales, que no cuentan con los recursos que tienen la nación o las provincias, puedan hacer frente? Porque el agua les llega a ellos.
Mira, Eduardo, para empezar me parece importante ya lo que están haciendo ustedes. El megáfono que tienen ustedes es mucho más grande que el que podemos tener nosotros desde la investigación o desde, como vos decís, las charlas de productores. Nosotros la damos mucho, pero siempre es para un ámbito limitado. Este es un problema que lo resuelve o no toda la sociedad, desde la parte que tiene más relación con el campo, productores, investigadores, ingenieros agrónomos, hay que tocar la parte de formadores desde universidades, pero también las localidades y también los gobiernos, ¿sí? Entonces, no es un problema que lo solucione solamente el sector agrario. Y la solución, una vez que entendemos que la solución o gran parte de la solución va a pasar por el consumo de agua y por la actividad que tenemos en el campo, eso ya es un gran paso. Como vos decís, no es que le sacamos importancia a la canalización, sino que decimos, bueno, la canalización puede ayudar puntualmente a una localidad, pero no nos va a librar del problema de una napa freática cercana, ¿sí? Entonces, tenemos que actuar sobre el consumo. Para actuar sobre el consumo, primero tenemos que darle el valor que tiene, que es decir, bueno, es quien nos puede sacar el agua de encima. Y una vez que entendemos eso, el paso siguiente es accionar sobre eso y empezar a consumir más agua.
Ahora, Bertrán, cuando usted dice cambiar el consumo, interpreto yo que si hoy las oleaginosas les están dando divisas, hoy no, desde hace ya 12 años, digamos, le están dando divisas a la Argentina, también le están dando dolores de cabeza, que se pagan después. Entonces,
Exacto, sí, Eduardo. Y lo más complejo de todo, si querés, y esto es opinión personal, es que estamos extrapolando esos dolores de cabeza a una comunidad, ¿sí? Entonces, a las localidades. Eso es bastante complejo. Por eso lo importante de entender que tenemos que actuar sobre el consumo del agua, para que todos presionemos sobre eso y empecemos a hacer más pasturas o en las zonas más riesgosas tener árboles o no tocar tanto la forestación, porque sabemos que digamos es un aliado importante. A ver si querés, saquémonos la pata ecologista, si es que la tenemos o si es que nos queda algo. Pero, digamos, no es que yo tengo que cuidar el monte porque soy ecologista, sino porque incluso a los productivistas les va a traer dolores de cabeza.
Por último, ya que es tan didáctico, dos de las metáforas que usted utilizó respecto de las bombas, que no eran las bombas de los terroristas, sino las bombas de achique, las bombas de agua. La metáfora de las bombas y después la de la maceta de 50 centímetros. Excelente. Repítanos eso, porque eso creo que, como usted decía, tenemos el megáfono, bueno, aprovechémoslo con los que entienden de esto.
En los 70 teníamos una maceta, por lo menos en la zona, y en muchas zonas, Eduardo, es interesante, y si me das un ratito más, por ahí te cuento. Esto está pasando en Santiago del Estero, en San Luis, hay gente que sabe muchísimo más que nosotros en Argentina, está el grupo de Esteban Jovalli, en San Luis, que digamos que fueron quienes hicieron punta sobre esto, pero digamos, no solo está pasando en la región pampeana, sino extrapampeana, ¿sí? Para dar una magnitud del proceso. En los 70, en nuestra zona, la napa estaba alrededor, uno monitorea y estaba alrededor de los 10, 12, 14 metros. O sea, teníamos una maceta de 10 metros. Hoy tenemos una maceta de un metro. O sea, achicó 10 veces esa maceta. Y las precipitaciones estadísticamente no se modificaron, o sea, siguen siendo lo mismo. El balde que echamos arriba de la maceta de 10 metros y el que echamos arriba de la maceta de un metro sigue siendo el mismo. Por eso es el exceso de agua que estamos viendo en todos lados, ¿no?
Bertrán, muchísimas gracias por estos minutos, que tenga muy buen día.
Y le agradezco a usted, Eduardo, y por la difusión de esto.
Por favor. Nicolás Bertrán, investigador del INTA, ingeniero Agrónomo, observo dos cosas. Hablamos con Agustín Salvia, un especialista en estadística, un académico. Hablamos con otro académico de un organismo tan prestigioso como el INTA. Los dos hacen referencia al largo plazo.